Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Sé que no me ves, pero me estoy frotando las manos. Y por cierto, dentro de no mucho tiempo podrás verme, pues estos capítulos también los grabaré para que se vean en YouTube. Y sí, básicamente se me verá hablando durante media hora, pero oye, hay gente que es muy, muy boyer, muy de que le gusta mirar a la gente mientras hace cosas. Así que sí. Me froto las manos porque el episodio de hoy me parece muy interesante. A ver, igual soy la única persona que no sabía cómo funcionaba ni qué significaba exactamente el sistema petrodólar. Creo que no soy la única, ¿vale? Pero podría serlo. Si no lo soy, esto te va a impresionar bastante. Es un sistema básico, esencial, es digamos la base del sistema actual, tan básico como podría, bueno, como fue en su día el sistema patrón oro, cuando vivíamos en un mundo en el cual la gente cambiaba cosas por oro y todo se comerciaba sobre la base del oro. Bueno, pues ahora estamos en un sistema que se podría denominar de petrodólar y que, bueno, como el nombre ya indica, pues tiene que ver con petróleo y con dólares. Pero si bien yo había escuchado esa palabra, petrodólar, no sabía de toda la historia detrás de este sistema, de sus, digamos, orígenes históricos, de las razones, de las consecuencias y de exactamente cómo funciona. Así que hoy quiero hacer el podcast sobre esta cuestión, ya que me parece muy relevante, teniendo en cuenta que este se trata de un podcast sobre Bitcoin, me parece muy relevante estudiar cuál es el sistema actual, cómo se sostiene, por qué se sostiene, qué consecuencias tiene y cuál podría ser el siguiente sistema. Sabemos, porque somos humanos, que los sistemas no nos duran demasiado, sobre todo cuando son sistemas que vienen ya mal de serie, como pasó con el sistema de Bretton Woods, con el tema del oro, bueno, del semioro, y como pasa con el sistema actual de petrodólar, que como veremos hoy, tienen bastantes similitudes. Total, que el episodio de hoy viene a responder a la pregunta de por qué el dólar es la moneda reserva, que intuitivamente tú podrías pensar, bueno, el dólar es la moneda reserva porque los americanos son los que mandan, en plan, son los que tienen más poder, llámalo armas, llámalo crecimiento, pero ya está, o sea, más allá de esa respuesta, digamos, intuitiva, no se puede dar, o la mayoría de personas, digamos, que no tienen una explicación mucho más allá. No obstante, este sistema petrodólar tiene mucha más enjundia que el hecho de que Estados Unidos tenga muchas armas o que Estados Unidos ganase la Segunda Guerra Mundial. Así que este episodio de hoy viene a responder a la pregunta ¿por qué dólar? Y a, bueno, hablar un poco de nuevo de la caída del oro, de mucho más de, digamos, el nacimiento del nuevo sistema. Un sistema que, como digo, adolece de las mismas enfermedades o de la misma enfermedad que causó la muerte del sistema de Bretton Woods. Y nada, en general, una increíble sorpresa encontrar esto sobre lo que he ido leyendo las últimas semanas y de lo que no tenía ni pajolera idea, francamente. Sabía algo, lo justo para responder a una pregunta en el espacio de medio segundo, pero no podría meterme a en profundidad sobre este, hablar de este tema. Y después de este episodio de hoy, tú podrás y además tendrás una visión mucho más amplia de cómo funciona el mundo y por qué funciona así. Bien, habiendo dicho esto, escríbeme en Twitter si después de escuchar esto no tienes ni pajolera idea de lo que significa el sistema petrodólar. Escríbeme en Twitter en @alberto_mera. También puedes ayudarme en Patreon para que yo siga haciendo este contenido. No te creas tú por un momento que yo nací sabiendo estas cosas o que yo soy una persona que por lo que sea no necesita de comer ni de refugiarse. No, yo efectivamente necesito comer y bastante, soy una persona grande y necesito refugiarme porque no me gusta que me llueva en la cabeza y menos de noche. Así que sí, me hace falta dinero, es a donde voy. Y con el sistema de Patreon tú puedes ayudarme a que yo pague estas cosas y así, digamos, financie este estudio y este trabajo que hay detrás de este podcast. Patreon es un sistema guay, ya que tú donas 5 euros, ya es tú 5 euros, 5 euros al mes, y yo hago esto. Y los que no tienen ni 5 euros, que los hay, pues se benefician también, ya que ellos pueden escuchar el podcast gratis, subvencionado, en este caso, por el que sí que puede, por ti. Así que nada, muchas gracias a ti por subvencionar este podcast. Y nada, para finalizar, lo de Relay. Relay ya sabéis que es el servicio que recomiendo cuando hablamos de comprar Bitcoin. Recomiendo Relay por una simple razón, y es que no te obliga a hacer lo del sistema este de Know Your Customer, conoce a tu cliente, cuéntame dónde vives y todo eso. Como Relay no pide esto, me gusta, porque ya me parece una ventaja añadida a cualquier otro sistema. Todos los sistemas te piden que pongas ahí tu dirección, tus datos, para que luego ellos los guarden y se los roben y todo el mundo sepa que tú has comprado Bitcoin. A ver, no me parece ideal, sobre todo porque no me parece que sea necesario. Me parece que es por el contrario, se piden un montón de datos que no sirven para nada. Así que bueno, para tratar de pelear o evitar esto, Relay no te pide KYC, así que si quieres comprar Bitcoin es tan fácil como descargarse la aplicación, usar un código que hay en ese mismo enlace que dejo en la descripción y conseguir un descuento al tiempo que puedes comprar Bitcoin sin tener que hacer, sin tener que dar tus datos o más información de la necesaria. Así que nada, habiendo dicho todo esto, vamos ya al jaleo, que tenemos aquí mucha tela que cortar. Bien, lo de Bretton Woods creo que lo hemos tratado ya bastantes veces. Si no has escuchado esos podcasts, traje a Ben Prentice y hablamos de esto, con Gael Sánchez también hablamos de esto. Creo que hemos hablado del sistema de Bretton Woods varias veces, así que no hace falta meterse demasiado, pero bueno, simplemente para el que no lo sepa, Bretton Woods es un sistema por el cual tú puedes cambiar cualquier divisa por dólar y dólar lo puedes cambiar por oro, ¿vale? Este sistema se impuso en el 48, 7, 9, no sé, por ahí, finales de los años 40, y funcionó, mal que bien, hasta el año 71 cuando dejó de funcionar oficialmente. Luego es verdad que siguió medio funcionando hasta 72, 73, pero bueno, que digamos que tuvo una década bien, aceptable, entre los 50, la década de los 50, la década de los 60 se empezó a fastidiar. ¿Por qué se empezó a fastidiar? Bueno, esto ya se veía que no iba a funcionar, ¿vale? De hecho, incluso Keynes, este economista que no es demasiado apreciado por los economistas de la escuela austríaca, ya decía que este sistema tenía fallos y que probablemente no funcionaría. Pero el que mejor lo expuso fue un señor llamado, apellidado, Triffin. Y el señor Triffin expuso el dilema que se ha dado a llamar el dilema de Triffin, que básicamente dice que, claro, si tú eres el dólar, eres Estados Unidos y tienes dólares, y tú puedes con cualquier moneda comprar dólares y con esos dólares cambiarlos por oro, te encuentras en una situación que es de todas formas insostenible, ya que tú puedes crear mucha moneda, fiat, puedes crear muchos euros, muchas libras, muchas de todos, pero no puedes crear más oro. Entonces, al final, es un sistema que a la larga tiende a desestabilizarse porque, claro, tú puedes imprimir dinero, comprar dólares y cambiarlos por oro, eliminando así o reduciendo así las reservas de oro detrás del dólar, que es el que estaría, digamos, realmente respaldado por oro. Total, que es un sistema que no, bueno, es un sistema, digamos, que no está a prueba de seres humanos, ya que los seres humanos tienden a imprimir más dinero del que deben, del que está, digamos, respaldado por dinero sólido, como en este caso era el oro, y esto ponía a Estados Unidos en una situación en la cual tenía que tener, bueno, dólares para todo el planeta, y era del todo insostenible hasta que al final se produjo lo que se tenía que producir, que fue, pues eso, un default. Estados Unidos dijo, oye, mira, hasta aquí, dejad de pedirme oro que no os lo voy a dar. Temporalmente, pero bueno, temporalmente en el 71 y 50 años después esa medida sigue en pie. Total, que no esperes que esto se vuelva a poner en marcha. Así que sí, en el 71 esto quiebra, pero claro, cuando quiebra Estados Unidos se encuentra en un problema porque, claro, hasta ese momento todo el mundo necesitaba comprar dólares porque si tú querías oro, o si tú querías, digamos, sí, participar de ese sistema de Bretton Woods, tú necesitabas comprar dólares para que luego cambiarlos por oro, y digamos que ponía al dólar en una situación superior a la del resto de divisas, ya que el dólar estaba respaldado por oro, las demás estaban respaldadas por el dólar que estaba respaldado por el oro. O sea, que estaba como un escalón por encima y eso incrementaba la demanda de dólares globalmente. Tiene sentido que esto fuese un poco así, ya que, claro, este sistema, como habéis escuchado, se impuso a finales de los años 40, que esto es después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el cual Estados Unidos, digamos que partía la pana en el tema global. Estaba a los mandos del planeta, acaba de darle cera a todos, básicamente, y era ¿cómo se dice esto en español? Bueno, al que le debían más dinero, ¿vale? Era el que había dado más créditos a todos los demás países del planeta. Todo el mundo le debía dinero a Estados Unidos. Estados Unidos era el que mejores y más armas tenía y gente más rubia tenía. Y total, que Estados Unidos mandaba. Entonces se impuso este sistema basado en el cual el dólar estaba por encima de todo y luego, bueno, por encima de todo está el oro, luego está el dólar y luego están los demás. Pero este sistema se rompió en el 71 y eso ponía a Estados Unidos en un problema, ya que tener una divisa que es demandada por todo el planeta te da una serie de ventajas que Estados Unidos no quería perder. Entonces, cuando se acabó lo del patrón oro, Estados Unidos tenía que encontrar un sistema por el cual la gente siguiese demandando dólares más allá de las razones que llevan a una persona normal o a un país normal a demandar dólares. Todo el mundo, todos los países tienen comercio entre ellos y para comerciar entre ellos se demandan sus respectivas divisas. Si tú quieres comprar nueces en Brasil, que por lo visto están buenas, pues se tienes que comprar reales brasileños para pagar al que está produciendo esas nueces en Brasil, porque el que está produciendo nueces en Brasil no quiere tus euros, quiere sus reales brasileños porque es con lo que esa persona funciona. Así que en el comercio internacional es normal que haya demanda de divisas. Lo que Estados Unidos quería era una demanda exorbitada, una demanda mayor de la que naturalmente se produce con el comercio internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tu moneda es más demandada, entonces tú puedes crear más de tu moneda y ser, digamos, el país que más dinero tiene, ya que tú puedes crear más dinero, más allá incluso de lo que realmente podrías, sin que afectase al valor de tu divisa, y así financiar guerras, financiar ejércitos, financiar lo que quieras. Vamos, que si tú eres la persona, eres el país que tiene la capacidad de imprimir más dinero, eres el país que tiene la capacidad de ganar más guerras, ya que con más dinero se ganan más guerras, básicamente. Bien, entonces Estados Unidos se plantea el cómo encontrar un sistema por el cual el dólar siga siendo más demandado de lo normal, ahora que no hay patrón oro y que no quieren ir a un sistema de dinero sólido, ya que eso les impediría, claro, lo de imprimir más dinero fácilmente. Así que se encuentran con los dirigentes de Arabia Saudí y se les ocurre un planazo. El planazo es el siguiente. Arabia Saudí tiene un montón de pozos petrolíferos y exporta una materia prima muy necesaria y muy demandada por todos los países del mundo, que es el petróleo. Pero claro, Arabia Saudí es un país así chiquitín, bueno, es grande en extensión, pero no es un país potente ni poderoso y podría beneficiarse de un hermano mayor que le protegiese. Total, que Estados Unidos dice, vale, vamos a hacer aquí un pequeño apaño tú y yo, Arabia Saudita y yo. Y el sistema, el pacto es el siguiente. Es un pacto por el cual tú, Arabia Saudí, vas a seguir produciendo petróleo, que es lo que se te da bien, pero lo vas a vender solo y exclusivamente en dólares. No tiene demasiado sentido para ti, Arabia Saudí, que lo vendas en dólares. Pues, hombre, lo suyo sería, como pasaba con el de las nueces brasileñas, que lo vendieses en tu moneda. Pues al final tú estás exportando eso, lo lógico es que la gente compre tu moneda y con eso compre tu petróleo, pero no. Lo que vamos a hacer en este caso es que tú vas a vender el petróleo en dólares americanos, y a cambio Estados Unidos te protege de cualquier mal. Y así lo que se crea es un sistema por el cual, un sistema llamado petrodólar, por el cual todos los países que quieren comprar petróleo lo compran en dólares. Y esto, que puede parecer, no sé qué puede parecer, ¿vale? A cada uno le parecerá lo que le parezca, pero a mí lo que me parece es que, claro, este sistema lleva 50 años y, claro, yo he crecido viendo que los precios de las cosas están en dólares. Y he asumido que esto es así porque Estados Unidos tiene Hollywood y como Estados Unidos lo peta, pues todo está en dólares. Pero en realidad, claro, no tiene demasiado sentido que esto sea así. O sea, naturalmente no tiene demasiado sentido que el precio de todas las cosas esté en dólares. Vamos, que intuitivamente se podría entender que en los años 40, 50, cuando Estados Unidos gana la guerra y es el que parte la pana, pues sí, pero ahora mismo ya no parte tanto la pana. Entonces, ¿por qué sigue siendo todo? ¿Por qué sigue el precio de todo en dólares y por qué hacen falta dólares para comprar materias primas? Bueno, pues es por esto, porque claro, en el momento en el que tú tienes que comprar petróleo con dólares, ya no es solo petróleo lo que tienes que comprar, ya no necesitas dólares solamente para comprar petróleo, ya los necesitas para todo, porque claro, esto lo que crea es una demanda externa externa a la demanda natural de dólares, ya que todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo. Entonces, como todo el mundo necesita dólares, los demás países que también exportan cosas también están dispuestas a exportarlos en dólares. ¿Por qué? Pues porque si exportas nueces en dólares, entonces ganas dólares y con esos dólares puedes comprar petróleo. De modo que se crea una especie de ecosistema por el cual todo el mundo quiere encontrar dólares, ya que esos dólares les van a servir para comprar energía, que energía es lo que todo el mundo demanda en este nuestro planeta, porque la energía, como aprendimos el episodio pasado sobre la energía, es lo más importante para la humanidad. Así que Estados Unidos se encontró con esta idea y provocó que Arabia Saudí, que era el principal productor de petróleo, aceptase y luego, digamos que incluyese a los demás países de la OPEC en el acuerdo, y al final todo el petróleo se empezó a vender en dólares. Y esa demanda de dólares necesaria para comprar luego petróleo provocó que todo el mundo empezase a demandar dólares mucho más allá de lo que en realidad necesitarían, ya que en este momento Estados Unidos era como el 30% del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, y la gente demandaba dólares a un ritmo mucho mayor o una cantidad mucho mayor de la que en realidad sería necesaria para comerciar con Estados Unidos. Y esto es por este sistema petrodólar, que lo que hace es que eleva la demanda de dólares porque es necesario el dólar para comprar petróleo. Y el petróleo es lo que más lo peta en el ecosistema energético global. Bien, esto me parece interesante, bueno, a varios niveles. Pero hay una cosa en particular que me ha llamado la atención, y es lo ciego que estaba yo a esto. Pues claro, tú cuando creas una moneda fiat, porque antes estaba el sistema del oro, ¿vale? El sistema de Bretton Woods, tú podías querer dólares porque luego los ibas a cambiar por oro. Y el oro sabes que tiene valor, porque la gente demanda oro ya que el oro es escaso. Pero claro, en el momento en el que te cargas ese sistema, tú solo tienes piezas, trozos de papel. Trozos de papel que se pueden imprimir. Entonces, ¿cómo convencer? No ya a tus ciudadanos, a los cuales les puedes convencer de que tienen que usar tu moneda. ¿Cómo convencer al país de al lado de que use tu moneda? Eso es lo difícil, porque tú a tu ciudadano, como es tuyo, le puedes crujir de varias maneras y le puedes obligar a comprar tu moneda y usar tu moneda para pagar impuestos y para hacer todo dentro de tus fronteras, porque si no lo hace, pues bueno, le puedes mandar a la policía o todo eso, ¿no? Pero claro, al de al lado no le puedes mandar a la policía, no le puedes obligar a que pague impuestos en tu moneda. ¿Cómo le convences al de al lado de que necesita tu moneda y que crea en ella? Nunca me había planteado esto, claro. ¿Cómo convences al de al lado de que compre más moneda de la necesaria para comerciar conmigo? Porque claro, tiene que creer en que esa moneda yo no la voy a destrozar. O sea, tiene que confiar en que yo, que soy otro país con otros incentivos y otra situación, voy a cuidar ese activo que tiene el país de al lado, ese activo que es mi dinero, y que yo podría tranquilamente inflarlo hasta el infinito y que no valiese nada. Entonces, claro, cuando te cargas el sistema de patrón oro, lo que haces es un sistema de confianza mutua entre países que no confían mutuamente entre ellos, porque claro, no tienen por qué. ¿Por qué vas a confiar tú en el país al lado? ¿Alguien ha jugado aquí al Risk? Es imposible confiar en nadie. Así que sí, me pareció interesante el no haberme parado nunca a pensar en, claro, ¿por qué alguien querría más moneda de la necesaria? O sea, entiendo que quieras divisa ajena para comerciar con países ajenos, pero que tú demandes otra moneda que no es la tuya, necesita cierto convencimiento o cierto incentivo. Y claro, el sistema de petrodólar creaba ese incentivo, ya que obligaba a las personas a demandar dólares para así poder comerciar, para así poder comprar petróleo. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto para un tercer país, para un país que no es Estados Unidos ni Arabia Saudí? Bueno, pues un tercer país, como puede ser España, necesita comprar dólares o vender cosas en dólares. De las dos maneras consigues dólares. O sea, puedes vender euros contra dólares y así consigues dólares, o puedes vender, exportar cosas en dólares y así consigues dólares. Y con esos dólares luego ya puedes comprar petróleo. De hecho, tanto es tan importante es este sistema que el comercio que se lleva mundial, que el comercio que se lleva globalmente a cabo en dólares es alrededor del entre el 40 y el 60% de todo el comercio mundial se hace en dólares. Cuando esto no es lo normal. Lo normal es que si tú eres un país que eres el 20% del PIB, pues más o menos hagas ese... Bueno, no tiene por qué ir tan lineal, pero que hagas que siendo el 20% seas tres veces más en términos de cuánto se usa tu moneda, es muy raro. Y viene dado simplemente por esta necesidad de comprar dólares para obtener petróleo. Y todo aquello, la segunda parte del petrodólar, del sistema petrodólar, es que todo aquello, todas esas reservas extra de dólar que tienes, las que o bien no gastas en comprar petróleo, o las que mantienes para comprar petróleo en el futuro, o las que reciben los países exportadores de petróleo, que reciben un montón de dólares, lo que hacen con ellos es comprar bonos americanos. Entonces, Estados Unidos tiene una forma de financiarse fácil, ya que crea bonos, los países que han obtenido dólares de todo el comercio mundial de petróleo usan esos dólares para comprar bonos americanos, que les dan así un interés sobre su dinero. Y Estados Unidos está feliz porque existe demanda extra de dólares, ellos pueden seguir imprimiendo los dólares que quieran y encima tienen una demanda de bonos que hace que el tener dólares sea también más atractivo, ya que luego los puedes poner en bonos que son seguros y que te dan una rentabilidad. Así que es un sistema de refuerzo continuo el que se crea, que yo creo, esto ni siquiera estaba yo creo pensado, pero sí es lo que ha ocurrido, es un sistema de refuerzo continuo al dólar, ya que tú pides dólares, si es un país que no puedes exportar mucho, o sí, es un país que no puede exportar mucho y tampoco tiene la capacidad de comprar dólares así a tocateja, lo que haría es endeudarse en dólares, es decir, pedir dólares para poder participar en el comercio mundial, porque si no, no puedes. Si no tienes dólares, no puedes. Entonces pediría dólares y luego en el futuro necesitaría dólares para devolver esos préstamos. O sea que los pide hoy, los consigue hoy, pero luego se pasa el resto de su vida como país tratando de conseguir dólares para repagar esas deudas en dólares. Y claro, esto no lo puede hacer lo puede hacer imprimiendo su moneda, y cuanta más moneda suya de país pequeño imprima, pues más dólares puede comprar. Pero claro, su moneda se va a devaluar y cada vez podrá comprar menos dólares, lo cual incrementa el coste de la deuda que aún te queda por pagar en dólares. Así que es un sistema bastante, bastante bien montado, o que ha evolucionado en algo bastante bien montado para que el dólar siga siendo muy demandado, mucho más allá de lo que sería necesario o sería lógico. Ahora la parte fea, puedes llamarlo como quiera, de este sistema, es que claro, Estados Unidos tiene que hacer algo a cambio. Y es proteger a países como Arabia Saudí, bueno, Arabia Saudí principalmente, de agresiones externas o lo que sea. Y esto es bastante curioso porque, bueno, hay muchas historias aquí, ¿vale? No me quiero meter demasiado en todo el tema conspiranoico porque habría para mucho, pero a ver, lo que sí que hay es una serie de cosas. Serie de hechos para que luego los meditéis. En el 11S participaron... Bueno, creo que la mayoría de los que participaron en el 11S eran de Arabia Saudí. Y luego a Arabia Saudí, después de en esa guerra contra el terror, nunca se habló de hacer nada contra Arabia Saudí. O sea, a pesar de que la mayor parte de los integrantes detrás del 11S, y supongo que detrás de todo el tema terrorista mundial en contra de Estados Unidos, venían de Arabia Saudí, a Estados Unidos no se le pasó por la cabeza hacer nada en contra de Arabia Saudí. Lo cual, oye, mira, pues piénsalo en esto como quieras. Y siguiendo con este tema, Saddam Hussein, antes de ser derrocado por Estados Unidos, cuando Estados Unidos invadió Irak, Saddam Hussein tuvo una idea valiente en su día y que no funcionó demasiado bien, que fue empezar a vender petróleo en euros. Lo propuso y dos semanas después estaba fuera del poder y muerto. Total, que que igual es coincidencia, pero es verdad que es extraño que Irak fuese invadido con la historia esta de las armas de destrucción masiva que nunca jamás encontraron, justo después de anunciar que iba a empezar a vender petróleo en euros y cuando en realidad no había muchas más razones para invadirlo. Y al mismo tiempo se dejase a Arabia Saudí en paz en toda esta cuestión. A ver, esto entra dentro del tema conspiranoico, como digo, y no me parece tan interesante, pero sí que viene a reforzar la idea de este sistema petrodólar, que no es que sea una invención o una conspiración. O sea, esto es obvio, se ve en los mercados, es palpable. Lo que no es tan obvio ni tan palpable, bueno, es verdad que sí que existen estos acuerdos porque ya se han desclasificado, pero bueno, que se puede observar también en cosas como lo de la guerra de Irak o lo del tema del 11S, se puede observar esa relación interesante, cuando menos, entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Así que sí, la parte fea, digamos, es que Estados Unidos, claro, tiene que mantener su parte del acuerdo aquí, que es proteger a Arabia Saudí a cualquier coste. Y así Arabia Saudí seguirá vendiendo petróleo en dólares. Bien, como he avanzado un poco antes, ¿por qué alguien querría hacer esto? Bueno, pues la razón, como he dicho antes, es que, claro, si tú eres el país que más cuya divisa es más demandada, eres el país que efectivamente puede crear más de su divisa. Vamos, que puede imprimir más. Y el país que más puede imprimir es el país que más poder tiene. Porque imprimir pueden imprimir todos. Pero, claro, no todos pueden imprimir y mantener el valor de su moneda. Esa es la clave. Porque imprimir, me puedo poner yo aquí, me puedo ir yo a una isla, montarme en mi estado y ponerme a imprimir dinero, pero no valdría nada. Porque sería un dinero muy, muy malo, peor incluso que los que tenemos aquí en muchos de estos países. Pero claro, si tú eres de un país donde tienes una divisa que es demandada por todo el planeta, entonces tienes una demanda extra de dólares que te permite el imprimir mucha más moneda de la que realmente podrías imprimir de otra manera sin que afectase al valor de tu moneda. Así que digamos que el que está a los mandos de este sistema es el que puede crear más dinero. Y el que puede crear más dinero es el que mejor le va, básicamente. A menos en cuestiones bélicas o, bueno, cuestiones bélicas y similares. El que más inversión puede hacer. Así que esta es la razón por la cual es importante mantener algo como el sistema petrodólar. Y por eso Estados Unidos lo mantiene a capa y espada. A pesar de que se pueda argumentar, y de hecho voy a argumentarlo ahora, que el sistema en realidad ya no beneficia a Estados Unidos. A pesar de que sí le dé cierto poder, en gran medida esto le perjudica más que le favorece. Sobre todo ahora. Hace 50 años, bueno, porque estaba la Guerra Fría y tal, y parece que, bueno, durante esos 15, 20 primeros años del sistema, la cosa podría haber funcionado. Pero hoy día tiene más cosas en contra que a favor. No solo por el sistema en sí, sino porque los demás participantes globales se han dado cuenta de cómo funciona este sistema. Bueno, ya lo sabían, pero digamos que han encontrado fórmulas para atacar ese sistema aprovechándose del mismo y así perjudicar a Estados Unidos. Pero bueno, antes de entrar ahí, ¿cuál es el impacto de este sistema para los americanos ricos? Para los americanos ricos, bueno, más que para los americanos ricos, para ciertos americanos esto es bueno. ¿Para qué americanos? Bueno, pues para los que trabajan en finanzas, para los que trabajan en temas de cuestiones de salud, tecnología. Para ese tipo de americanos, esos sectores, este sistema es bueno porque crea una demanda constante de dólares, lo cual les permite, como digo, invertir en cosas de tecnología y de salud a costes bajos, ya que puedes emitir deuda a costes bajos. Y también en temas y también a las financieras, ya que como el dólar es la moneda reserva del planeta, pues tienes acceso globalmente a todo y tienes una demanda constante de dólares, lo cual te permite participar en todos los fregados a costes inferiores al del resto de países. Así que es un sistema que claramente ha beneficiado a según qué clases de la economía americana, al tiempo que perjudicaba a otros. Claro, porque cuando tú tienes una demanda exagerada de tu divisa, lo que tienes es un precio de tu divisa mayor que el que debería ser de otra manera. cuál debería ser el precio de tu moneda. Bueno, el precio de tu moneda respecto al precio de las otras monedas, o sea, respecto a las otras monedas, debería ser uno que te permita un crecimiento normal, digamos, de tu economía. Esto no está muy bien dicho. A donde voy es a que si tú eres un país y produces cosas y luego las exportas, la gente comprará tu divisa en la medida en la que quiere importar tus productos. Si empiezas a vender mucho, lo que pasa es que tu moneda se aprecia y en relativo empiezas a vender menos, porque como tu divisa es mucho más cara, a la gente le cuesta más caro comprar tus productos y esto provoca una devaluación, ya que como vendes menos, pues lo que haces al final es que baja el precio de la moneda y te vuelves otra vez más competitivo. Y así te mantienes en una especie de equilibrio, por el cual si te va muy bien, tu moneda se aprecia, la gente empieza a comprar un poco menos, tu moneda se deprecia, la gente empieza a comprar un poco más y así, ¿no? Pero claro, en el caso americano, como hay una demanda constante de dólares, este proceso no ocurre. Lo que ocurre es que el precio del dólar frente a las demás divisas sube y sube y sube y ya está. O mejor dicho, las otras monedas se devalúan frente al dólar. Y claro, esto lo que hace es que castiga a los exportadores. Y por eso la manufactura de productos, la industria americana ha perdido tanto frente a los otros competidores, frente primero Japón, ahora China, y estamos en un punto en el cual la industria americana está muy por detrás de donde debería estar, y muy por detrás de donde estaba después de la Segunda Guerra Mundial, donde eran básicamente los productores de todo. Así que, claro, esto es así simplemente porque son por fuerza menos competitivos de lo que podrían ser, ya que tienen una divisa que es está más alta de precio de lo que debería estar. Esto, claro, esto causa un déficit porque tú al final importas mucho más de lo que exportas. Y este déficit es un poco lo que causó la caída del sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods tenía el mismo problema que tiene este sistema de petrodólar. Y es que, claro, obliga a todo el mundo a demandar dólares. De la misma manera que el sistema de Bretton Woods obligaba a todo el mundo a demandar dólares para comprar luego oro. En el caso del petrodólar, la gente demanda dólares para comprar petróleo o para participar, digamos, del comercio global. Entonces, Estados Unidos tiene que proveer de dólares a todo el planeta, básicamente, para que este comercio siga existiendo. Y claro, eso le pesa tanto que le pesa, pues eso, un déficit que cada vez es mayor frente al resto de países. Tan mayor que ahora mismo ha pasado de ser, en los años 50 era el mayor, el país que más créditos tenía frente a todos los demás países, es decir, era como el banco del planeta, y ahora, por el contrario, no, es el que más debe del planeta, digamos que le debe a todo el mundo. Por este déficit constante y creciente debido al sistema de petrodólar, que como digo, tiene beneficios para según qué clases, pero perjuicios para la economía en general y para el déficit sobre todo. Y esto tiene muy mal arreglo. Tiene muy mal arreglo, como vimos que tenía mal arreglo el sistema de Bretton Woods, que al final tuvo que romperse porque caía bajo su propio peso. Antes he dicho que Estados Unidos era como el 20, como el 30% del PIB mundial cuando se instauró lo de Bretton Woods. Ahora está, el 35%, ahora está alrededor del 20%. Y si el dólar cae un poco más, pues ya podría estar alrededor del 15%. Total que estaríamos si el sistema petrodólar siguiese existiendo, estaríamos en un sistema por el cual un país, que es el 15% de la economía global, marca los ritmos de toda la economía global. Y claro, con un 15% del peso es imposible, es insostenible. Así que esto no es que lo haya visto yo el primero, lo han visto otros antes, y sobre todo lo han visto países que se quieren beneficiar de esta caída del sistema, como pueden ser China o puede ser Rusia. Países que saben que por su tamaño no son como Irak, vamos, que se pueden saltar lo del sistema petrodólar y Estados Unidos no les va a invadir. Así que China ha empezado a hacer acuerdos para comprar petróleo y otras materias primas, y o vender, perdón, y y bueno, las dos cosas, y no hacerlo en dólares. Básicamente, en lugar de usar el dólar, comprar con yuanes o comprar con rublos a los rusos o comprar en euros o vender en euros o vender en yuanes. Total, vender en cosas que no sean dólares. Lo cual es un ataque directo al sistema petrodólar, ya que reduce la demanda de dólares, reduce la capacidad de Estados Unidos de crear tantos dólares como quieran. Rusia, como tampoco es muy amiga de Estados Unidos, claramente está en un proceso similar. Y de hecho, ayer mismo creo que anunciaron que iban, no sé si es que tienen inversiones en países o en activos, me refiero a Rusia como estado, y iban a salirse de todo lo que tuviese que ver con dólar. No solamente esto, sino que también China en 2013 ya anunció que dejaba de comprar bonos americanos. He explicado antes que con los excesos de reservas de dólares por la exportación, y China exporta mucho y tiene el déficit que tiene Estados Unidos, pues en el caso de China es surplus, no sé cómo se dice esto en español, pero vamos, que gana más de lo que pierde. Y claro, todo eso genera una cantidad de dólares que ellos dedicaban a comprar bonos americanos, pero desde 2013 ya no lo hacen. Desde 2013 ya no compran bonos americanos, sino que compran, bueno, dedican esos dólares a programas como lo del cinturón asiático ese o como se llame. Bueno, dedican esos dólares a otras cosas en lugar de a comprar bonos americanos, lo cual reduce la capacidad de los americanos de vender bonos. Tanto la reduce y tan estirado está el sistema ya que la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, es el que más bonos americanos tiene más que el resto de países. Vamos, todos los países tienen bonos americanos, nosotros tenemos, tú si estás escuchando esto en otro país que no sea España también tienes, todos los países prácticamente tienen bonos americanos, pero el que más bonos americanos tiene es Estados Unidos. el Banco Central Americano es el que más bonos tiene y esto no es algo que haya pasado o que venga pasando durante tiempo, no, esto es algo que nunca ha sido así. De hecho, hasta hace bien poco era como tenían como la mitad de lo que tenía el resto del planeta y en poco tiempo han pasado a tener más que el resto del planeta. Y esto es un proceso que probablemente se exacerbe en el futuro porque, como veis, cada vez hay menos demanda de los países por comprar bonos, al tiempo que hay cada vez más necesidad de Estados Unidos por emitir más moneda para hacer frente al pago de esa misma deuda. Porque claro, si Estados Unidos tiene toda esa deuda, la única forma de pagarla es emitiendo más dólares y devaluando el dólar para así que esa deuda le cueste menos. Así que sí, digamos que estamos, para ir terminando, digamos que estamos hacia el final de lo que es un sistema que lleva funcionando 50 años. Mucho más que lo que duró el sistema de Bretton Woods, menos de lo que duró el sistema de Patrón Oro puro. No sé cuánto duró el sistema de las conchas, en según qué países, donde se llevó esto. Pero bueno, a donde voy es a que es un sistema interesante, actual, el que vivimos, por el cual el precio de las cosas están en dólares, y lo hemos visto todos, y que tiene su base en la cuestión de esta, como digo, de los acuerdos con Arabia Saudí para crear el sistema petrodólar. Y claro, está cayendo, como vemos, por su propio peso, ya que es un sistema, como le pasaba al de Bretton Woods, que no podía sostenerse en el tiempo, ya que no puedes tener un país que emita moneda por el resto del planeta, ya que ese país siempre tiende a perder en el comercio internacional. Y a la larga, pues deja de ser capaz de sostener su deuda. Así que está cayendo. ¿Cuánto tardará en caer? Pues no se sabe, pero está cayendo. Y cuando los sistemas desaparecen, como desapareció el de Bretton Woods o el de Patrón Oro, pues siempre hay volatilidad. Volatilidad en el sentido de que las cosas se devalúan, porque claro, si tú tuvieses, imagínate que mañana se acabase esto, pues si se acabase esto mañana, el dólar perdería mucho valor, porque claro, toda esa demanda externa necesaria para comprar todo, para comerciar en el comercio internacional con dólares, toda esa demanda externa desaparecería, lo cual provocaría caídas importantes en el precio del dólar. O sea que y eso arrastraría seguramente a muchos otros mercados, no a los precios de las divisas, probablemente de primeras, pero arrastraría a muchos mercados, muchas pérdidas en muchos sitios. Total, que suele haber volatilidad cuando sistemas como estos, que son globales y afectan a todo el planeta, se acaban. Y mientras se implanta otro, pues sí, suele haber una década o dos, dependiendo de lo que pase, en la cual, pues sí, hay bastante, bastante volatilidad. Y nada, cerrando ya con esto, claro, ¿qué se pondrá en lugar de este sistema? Es difícil. Hombre, siendo este podcast sobre Bitcoin, ya sabéis que la posibilidad de Bitcoin siempre estará ahí. Me cuesta ver que de primeras sea lo que se adopte. Probablemente, si esto fuese a pasar pronto, yo creo que intentarían crear una especie de sistema que sería siempre descentralizado, un sistema por el cual habría una cesta de divisas, en lugar de ser dólar, sería una cesta. Lo malo de esto es que sería el mismo problema otra vez, solo que diferente, ya que los países en esa cesta tendrían sus problemas entre ellos y frente a los países que no están dentro de la cesta. Así que estos sistemas por los cuales el sistema monetario no está basado en una moneda neutral siempre adolecen de estas debilidades que al final dan con la caída del sistema. Pero bueno, eso es lo que hay, y hasta que aceptemos, bueno, hasta que Bitcoin esté preparada, pues seguiremos con ellos. Pero bueno, será interesante ver cómo va esto, y espero que os haya interesado y agradado entender un poco cómo funciona este sistema, que como digo, está muy presente en el día a día de todos nosotros, y creo que no todo el mundo está tan al tanto o lo sigue tan al detalle como cabría esperar. Vamos, yo mismo soy el primero en decir que no tenía casi ni idea de esto. Sabía lo de petrodólar porque era una palabra interesante. Y ya está. Así que nada, muchas gracias. Si queréis seguirme en Twitter, pues ya sabéis, @alberto_mera. Si queréis ayudarme a que siga pegándome estas palizas a estudiar sistemas extraños, y de hecho quiero hacer uno sobre el Islam, sobre el Islam y Bitcoin, porque resulta que en el Islam no hay interés, los bancos no pueden pedir interés. No sé, es un sistema interesante que tiene que ver un poco con Bitcoin, y estoy estudiando un poco sobre esto. Así que bueno, si me queréis ayudar en estas tareas, hacedlo a través de Patreon, muchas gracias. Está el enlace en la descripción, patreon.com/unpodcast sobre Bitcoin. Y nada, lo último, eso, lo de Relay y Bitcoin, por si queréis comprar. Y nada, muchas gracias, estoy reventado, espero que os haya gustado. Hasta pronto.